Hola, yo soy Gabo Gab y soy un creador de contenido informativo y el host de Más que un Podcast. Un programa de entrevistas que se enfoca en conocer todos esos aspectos que todos nos preguntamos de diversos temas. Desde entrevistas con un chamán de ayahuasca hasta un doctor, un filósofo, un Ironman, una actriz de contenido para adultos, un investigador de ovnis y distintas celebridades como Grever Güero, The Brian Show, Danian Cat, WhatsApp y muchos otros. Escucha Más que un Podcast en tu plataforma de podcast favorita.
Hay un dicho en el fútbol que dice: jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Es una frase sobre la esperanza que existió y de la resignación que se tiene. Sobre lo cerca que se estuvo, pero de lo lejos que estamos. Es una frase que, aunque es conocida en el fútbol mundial, representa con singularidad el sentimiento de ser un aficionado del Tri. Históricamente, con la llegada del Mundial cada 4 años, los mexicanos nos contagiamos inevitablemente de una ilusa ilusión. Y es que en el pasado hemos visto a México darlo todo. Hemos visto al Tri sacar resultados que nadie, ni en su más ciega fe, hubiera esperado. Por eso decimos que nos agrandamos contra los más grandes, como Alemania, Francia o Brasil. Con partidos así, esa ilusa ilusión de creer que ahora sí, esta es la buena, pues va agarrando más alas que nunca. Lo que era antes una esperanza ciega se convierte en nuestra mente, al menos, en una probabilidad muy real. México lleva 7 mundiales seguidos cayendo en el cuarto partido desde el Mundial de Estados Unidos 94. Y peor aún, desde 1986 que México no llega a la etapa de cuartos de final. Esto es lo que se conoce como la maldición del quinto partido. Y bueno, con el tiempo las heridas van sanando, para que 4 años después vuelva a suceder lo mismo. Pero de entre todas esas terribles subidas y bajadas emocionales, hubo una ocasión que la derrota fue tan dolorosa que dejó cicatrices profundas que no han terminado de sanar. Para abrir esa cicatriz, lo único que tienes que susurrar son 3 palabras. 2-0. Esas 3 palabras nos transportan al Mundial de Corea y Japón 2002. Al partido de octavos de final, cuando el sueño de pasar a cuartos tenía nombre y apellido. Vencer a Estados Unidos. Son las 4 de la tarde. La fecha, 17 de junio del 2002. Es un día soleado y cálido en la ciudad de Jeonju, en Corea del Sur. La rivalidad entre Estados Unidos y México lleva cosechándose por años. Y hoy el escenario está listo. No hay un alma que quepa en el estadio. Del otro lado del Océano Pacífico, fanáticos estadounidenses y mexicanos están pegados a sus televisiones. Es la madrugada del lunes y en pocas horas habrá que ir a trabajar. Pero eso no importa. Todos saben que la historia está en juego. En el estadio, los aficionados mexicanos están poniendo todo el ambiente. Es una fiesta. Y es que México ha tenido un excelente mundial, de los mejores de su historia. El Tri pasó primero de su grupo venciendo a Croacia y Ecuador y empatando heroicamente con Italia con ese icónico gol de Jared Borghetti. Este partido promete grandes cosas para México. Es una oportunidad de oro para romper con la maldición del quinto partido y colocarse entre los 8 mejores equipos del mundo. Pero aunque México llega como favorito, Estados Unidos no es cualquier rival. Han mostrado distintas caras durante el campeonato. Vencieron sorpresivamente a Portugal. Empataron contra Corea y perdieron contra Polonia. Estos resultados fueron suficientes para clasificar en segundo lugar de su grupo. Para los gringos, enfrentarse a México es sin duda mejor que verse la cara contra un rival europeo. Porque aunque históricamente México ha dominado, ya nos conocemos a la perfección. Y este no será cualquier partido. Todo puede pasar. Son octavos de final y es matar o morir. Y no habrá un partido más importante para los dos equipos como el que estamos a punto de presenciar. Esto es Cuentos del Fútbol y esta es la historia de la rivalidad México contra Estados Unidos. A diferencia de los demás episodios de Cuentos del Fútbol, este es personal. Desde que tengo memoria, Estados Unidos siempre ha sido el rival al que México le tiene que ganar. Podrán ser superpotencias en lo que sea, más ricos, más poderosos, pero en fútbol, nosotros somos los meros meros. Este es nuestro deporte, al que le entregamos nuestras lágrimas y alegrías, el que nos llena de pasión. Y es claro que los americanos lo viven distinto. Para ellos es soccer, un deporte al que no le prestan atención, mientras que nosotros le dedicamos toda la nuestra. Y a pesar de que en los últimos años la rivalidad entre México y Estados Unidos parece haber crecido, la verdad es que en fútbol llevamos siendo enemigos por mucho, mucho tiempo.
Hola, soy Carlos Calderón Cardoso, soy historiador del fútbol mexicano. Me dedico a hacer investigación histórica desde hace pues ya 23, 24 años.
La rivalidad entre México y Estados Unidos en el fútbol lleva casi un siglo. Y todo comenzó con un partido en Roma, durante la época de la Italia fascista. El año era 1934. Italia era el anfitrión de la segunda Copa del Mundo, con el dictador Benito Mussolini en el poder. ¡Guerra contra parte, millones del pueblo italiano! El gobierno italiano gastó una impresionante cantidad de dinero en el torneo. Habían intentado conseguir la primera Copa del Mundo, y al no lograrlo, querían que la segunda fuera majestuosa. Una prueba de que Italia había salido adelante de la devastación de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué mejor demostración de poder que una gran celebración del deporte favorito de Europa? Estados Unidos mandó una aplicación tardía para el torneo y aunque México ya estaba dentro, la FIFA decidió que solo uno de los países norteamericanos podía participar. Y entonces se debía jugar un partido clasificatorio en Roma. Viajar hasta Italia solamente para jugar un partido de clasificación era una idea algo descabellada que no convencía a ninguna de las dos federaciones. Por lo que el gobierno italiano les hizo una oferta interesante. Les iban a pagar todos los gastos de viaje y estadía mientras se mantuvieran en el torneo.
Entonces se convenció a las autoridades mexicanas y además se les dijo que este viaje de ida lo iba a pagar la Federación Italiana y que si México calificaba al Mundial, pues iba a sufragar todos los gastos hasta que terminara la Copa del Mundo, ¿no? Hasta donde llegara México.
Los jugadores en ese entonces no ganaban mucho dinero. El fútbol no era la industria multimillonaria que es hoy en día. La mayoría de los jugadores tenían otros trabajos, por lo que un viaje a Europa significaba estar lejos de su única fuente de ingresos por meses. Así que había mucho en juego. México tenía muy buenas oportunidades de ganar, ya que la mayoría del equipo americano ni siquiera era profesional. De hecho, lo primero que hicieron los gringos al llegar a Italia fue jugar béisbol. ¡Béisbol! La única verdadera desventaja que tenía el equipo mexicano era el tema del dinero. Tenían un equipo unido y con muchos aficionados que hasta los fueron a despedir al embarcarse camino a Italia, pero por la falta de recursos les tomó 15 días más que a los americanos llegar a Europa. Ya en Italia, los dos equipos se encontraron unos días antes mientras recorrían las calles de Roma. Los mexicanos revisaron a los jugadores estadounidenses de arriba abajo y de entre todos sabían que uno de ellos destacaba. En su mirada tenía esa chispa que raramente se encontraba en los atletas de ese tiempo. Parecía indiferente, hasta confiado. Se veía joven y fuerte. Su nombre, Aldo Donnelly. Donnelly jugaba los sábados fútbol para su equipo universitario y los domingos jugaba fútbol en una liga amateur. Llegó a la selección por aparecer en las noticias locales porque metía 5 goles por partido. Esto asombró a los técnicos de la Federación Americana, quienes lo invitaron a 3 partidos de prueba, en los cuales dejó a todos impresionados. Tenía una fuerza brutal, como un búfalo. Hasta le apodarían Buff más tarde en su carrera. Era un talento innato y además tenía la personalidad y el carácter de un líder. Gritaba por el campo a sus compañeros y le exigía hasta a los entrenadores. Y ni siquiera era profesional, era literalmente un don nadie. Pero al final de cuentas, ninguno de los dos equipos estaba preparado para lo que sucedería en el Estadio de Roma. 10.000 espectadores gritando y brincando, una presión que ninguna escuadra había vivido. Esta era la segunda Copa del Mundo y las personas estallaban de emoción. El árbitro pitó el inicio del juego y todas las expectativas de México se desmoronaron al chocar contra el búfalo Donnelly. No pudieron pararlo ni siquiera con tacleadas claramente ilegales. México perdió 4-2 con 4 goles de Donnelly. Una derrota humillante. Y encima de todo eso, los jugadores mexicanos ahora no tenían forma de regresar a casa. La mayoría tuvieron que jugar partidos en Europa para conseguir algo de dinero y cuando por fin volvieron...
No tenían dinero, no tenían viáticos. Es un regreso muy, muy triste. Cuando salen del país, pues los van y los dejan los familiares, amigos. Hubo hasta mariachi llevado por algunas de las personas que asistieron, de los aficionados. Y cuando regresan, dicen, ni siquiera nuestros familiares vinieron a vernos, ¿no?
Un regreso solitario y humillante para el equipo mexicano. Con esta derrota podemos decir con confianza que la rivalidad México-Estados Unidos acababa de nacer. A partir de ese momento, México juraría venganza contra el equipo americano. Y es que el fútbol se vivía diferente en ambos países. En México se convirtió en una religión, y no estoy exagerando. Pero en Estados Unidos, el fútbol tomó otro rumbo. Deportes como el básquetbol, béisbol, fútbol americano fueron los que se consolidaron. Los estadounidenses no estaban interesados en ver soccer. Y se notó. Después del partido en Roma, México no volvió a perder contra Estados Unidos hasta 1980. En 46 años. Y a pesar de ser una victoria histórica para los americanos, habían tan pocos aficionados en Estados Unidos que prácticamente nadie se enteró. Al paso de los años, la tendencia continuó. Estados Unidos siguió favoreciendo otros deportes y México trató de crear mejores jugadores para los siguientes mundiales. En 1986, México alcanzaría lo soñado en el mundial en el que fue anfitrión: llegar a cuartos de final y jugar el famoso quinto partido donde terminó perdiendo contra Alemania Occidental. Pero a partir de este momento no existiría duda de que México era mucho mejor equipo que Estados Unidos. Fue hasta 1988 que algo cambió por completo el rumbo de esta rivalidad.
Good evening, everyone. Our top story at this hour, Central Florida will play host.
Estados Unidos fue nombrado anfitrión de la Copa del Mundo de 1994. Un país donde la cultura del fútbol era inexistente iba a ser la casa del torneo más importante. Para millones de americanos, esta sería la primera vez que verían a su selección nacional jugar. Los jugadores de Estados Unidos sabían que tenían que demostrar de qué estaban hechos. Toda la afición americana estaba poniendo atención y la presión era enorme. Y la realidad es que no jugaron nada mal. Llegaron octavos de final, donde perdieron 1-0 contra un Brasil que terminaría por ganar el torneo en aquella final legendaria contra Italia. El partido entre Brasil y Estados Unidos fue aguerrido e intenso. Los norteamericanos mostraron coraje y le dieron batalla al mejor equipo del mundo. A partir de este momento...
At Vanguard, you're more than just an investor. You're an owner. That means your priorities are Vanguard's too. So whether you're planning for retirement or trying to save up for your next big adventure, Vanguard will work alongside you to set personalized investment goals. That's the value of ownership. All investing is subject to risk. Vanguard is owned by its funds, which are owned by Vanguard's fund shareholder clients. Vanguard Marketing Corporation Distributor.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
Todo cambió. Estados Unidos se convirtió en un rival al que había que respetar. La afición americana comenzó a admirar a las estrellas del deporte y querían ver y vivir más fútbol. Dos años después, se crearía la Liga Profesional de Fútbol, mejor conocida como la MLS. Después de 1994, México ya no podía llamarse el gigante de la zona sin voltear a ver a su vecino del norte. Sabían que cada partido contra los americanos iba a ser un clásico. Y por fin tenían un rival que jugara al mismo nivel. Cuando llegó el Mundial de Corea-Japón 2002, México daba miedo. De verdad, daba miedo.
Estás hablando de que gana sus dos primeros partidos y le da un partidazo a Italia que a punto estuvimos de ganar y que ya pedían los italianos que se acabara. Y Trapattoni,
el entrenador italiano,
le dice a Aguirre y a los jugadores que se acercaban y a la banda: ya, muchachos, estamos calificados los dos así, ya no sigan corriendo, ¿no?
Pero los Estados Unidos también tenían lo suyo. Se habían convertido en el caballo negro del torneo. Jugando un fútbol disciplinado, el equipo americano avanzó en segundo de su grupo. Y así, los dos gigantes de Norteamérica se verían las caras en el mayor escenario posible: los octavos de final del Mundial Corea-Japón. Su primer encuentro en una Copa del Mundo desde que México se quedó varado en Roma. Era momento de revancha. Millones de aficionados sabían que se podía hacer historia en esa cancha. Algo confiados, recordaban todas las veces que México le había ganado a Estados Unidos. Esta vez, no tendría por qué ser diferente. Si México llegaba a cuartos de final, significaba que era de los 8 mejores equipos del planeta. Todo era posible, incluso ganar el Mundial.
Tu emoción crece cada partido. Tus perspectivas siguen creciendo, tu emoción, tu orgullo, tu ego. Todo lo positivo que puede haber en un ser humano va creciendo, ¿no? Obviamente va pensando también hasta dónde podemos llegar y si lo logramos, qué va a pasar, ¿no? Con nuestra vida de futbolista y hasta como ser humano.
Este es Johan Rodríguez, futbolista mexicano que estuvo en el Mundial de 2002 y fue parte de la alineación inicial en el partido contra Estados Unidos. Antes de salir a la cancha, no estaba enfocado en todo el ruido mediático de que México se enfrentaba a su vecino del norte en un Mundial por primera vez.
Fíjate que no comentamos de nuestros rivales. La verdad es que empezábamos a entrenar bien, recuperarnos con el nuevo ambiente, salir a divertirnos, ¿no? Se notaba que salíamos a divertirnos, a jugar bien fútbol, con toda la confianza. No pensábamos mucho en el rival y eso nos había funcionado en la primera etapa.
No hay un solo aficionado mexicano que haya vivido este partido y no recuerde cómo se sentía antes del juego. Era lo único de lo que se hablaba. De entrada tenías que quedarte despierto para verlo. Y créeme cuando te digo que todos nos desvelamos. Madres, padres, abuelas, abuelos y por supuesto los nietos. Todos despiertos compartiendo el sillón de la sala. Si eres latino, es probable que muchas de tus memorias sean en ese mismo sillón con la familia. Si lo piensas, es difícil que todo un país esté de acuerdo en algo. Pero esa madrugada del 2002, todo mexicano tenía un pensamiento en su cabeza: vencer a Estados Unidos. Esto era más que fútbol. Y todas las televisiones del país estaban rodeadas por familias ansiosas que querían ver a los 11 jugadores que alinearía México. De vuelta en Corea, la cámara se acerca a los jugadores y puedes ver la cara de las estrellas del equipo mexicano ser deslumbradas por el potente sol asiático. Cuauhtémoc Blanco, Ramoncito Morales y, por supuesto, Rafa Márquez, conocido como el Kaiser de Michoacán. Márquez es de los mejores jugadores en la historia de México y para este partido tenía apenas 23 años y ya era el capitán del equipo. Y a pesar de todas las individualidades que presentaba el Tri, todos esperaban que el Kaiser nos llevara la victoria con su liderazgo. A unos metros se encuentran los jugadores americanos. Definitivamente no son tan reconocidos como los mexicanos. La verdad, la mayoría no esperaban que llegaran tan lejos. Cuando se acerca la cámara, vemos a un jugador joven y estoico. Tiene un rostro indiferente. Sus ojos emanan confianza. Es como un Donnelly moderno. Su nombre, Landon Donovan.
Sí, sabía que era un jugador bien interesante, de los mejores que van saliendo de la selección de Estados Unidos. Competía bastante bien, era súper inteligente, era bueno, era rematador, era tocador. Un jugador importante, obviamente, con todo lo que hablaba de los mexicanos, pues obviamente era más conocido todavía.
El partido empieza y México se hace de la posesión del balón rápidamente. Su estrategia es presionar alto intentando que la defensa americana se abrume y cometa un error. México quiere conseguir un gol lo más pronto posible. Esta había sido la estrategia durante la fase de grupos y había funcionado. ¿Por qué no repetirla? El partido va progresando y México se ve mejor. Pero a los 8 minutos empieza el caos. Después de esperar coordinadamente, los americanos toman al Tri completamente desprevenidos con un contragolpe. Los jugadores mexicanos intentan regresar, pero ya es muy tarde. Después de un centro, Brian McBride entierra un tiro al fondo del arco. Primer tiro del juego para ellos y ya lo van ganando. Me acuerdo cómo todos en mi casa estaban paralizados. Nadie dijo una palabra. Estados Unidos 1, México 0.
Que en el momento en que Estados Unidos nos mete el primer gol, lo que viene ahí ya no es un relajamiento, sino entran como en nervios de, nos está ganando Estados Unidos. En la Copa del Mundo, en octavos de final, en el partido que pensamos que íbamos a golear.
La selección mexicana no pierde la cabeza. Siguen enfocados. Continúan con el dominio de balón y buscan acercarse al área rival. Pero la defensa americana es sólida. Sus mediocampistas están haciendo una excelente labor defensiva. Todos concentrados en alejar el balón de su área. La estrategia americana está funcionando y poco a poco el equipo mexicano comienza a perder la paciencia. Pero de todas las personas que se encontraban en el estadio, el más nervioso era el entrenador de México, Javier "El Vasco" Aguirre, quien en un momento de pánico hace un cambio que es recordado como el peor error del partido.
Grave error de Javier Aguirre es que el más nervioso de todos los estaban ahí fue él. Fue él un entrenador que para mí se me hace muy bueno y buen motivador, pero que en ese momento tuvo una equivocación fatal de en el primer tiempo sacar a su mejor hombre.
Un cambio en el primer tiempo. Algo que rara vez sucede si no hay una lesión de por medio. Aguirre saca a Ramón Ramoncito Morales, la columna vertebral del ataque mexicano, y mete al matador Hernández, un jugador legendario, pero que estaba ya en la última etapa de su carrera.
Saca a Ramoncito y mete al matador, ahí cambia un poquito el tema, ¿no? Ya no hay mucha llegada, ya no hay mucho ataque a la ofensiva, y súmale que ellos se prenden, ¿no? Se emocionan de más y saben que tenemos un error dentro de la cancha y siguen atacando y siguen aprovechando esas circunstancias que México estaba dejando.
Acaba el primer tiempo. Todavía faltan 45 minutos por jugar. Hay esperanza para el equipo mexicano. Pero aún así, los fantasmas de todos esos fallidos octavos de final empiezan a aparecer. Los penales perdidos contra Bulgaria en el 94 o la devastadora derrota contra Alemania en el 98. Así que Aguirre interviene para motivar a sus jugadores.
Como siempre, ¿no? Gritando, motivando y con el comienzo de seguir atacando, no bajar los brazos, de ser muy fuertes de acá arriba, que no nos podían ganar, que éramos mejor que ellos, que faltaban 45 minutos para poder empatar y luego meter otro gol y demostrarles que somos mejores y todo el tema psicológico que él lo maneja bastante bien.
Los dos equipos salen de regreso al campo para el segundo tiempo. Estados Unidos ya puede saborear la gloria. Para México es ahora o nunca. Un tiro le pega al poste, clara señal de que estamos cerca del empate. En algún punto del segundo tiempo, un defensa americano despeja el balón con la mano. Un penal claro si lo ves en repetición. No se marca nada. A pesar de todo el esfuerzo, México no logra anotar y la frustración crece y crece. Crece en los 11 jugadores que están en el campo, en la banca, en el estadio, pero más que nada, crece alrededor de México, el país que quiere ver la maldición del quinto partido terminada. El tiempo pasa y la presión aumenta con cada segundo. Cuando parece que las cosas no pueden ponerse peor, el equipo americano arranca con otro contraataque. Landon Donovan corre a toda velocidad hacia el área rival, rogando por un centro. Todo sucede en un segundo. Un pase perfecto es enviado fuera del área y Landon simplemente la empuja con la cabeza y mete el segundo gol para Estados Unidos.
Estados Unidos, el centro y el gol de Landon Donovan.
Es una celebración que queda grabada en la memoria de todos. Un grito eufórico mientras se quita la camiseta. Todos los jugadores corren a abrazarlo. A pesar de que quedan más de 20 minutos de juego, esto puede ser el final del partido. Toda esperanza restante para el equipo mexicano se desvanece. Javier Aguirre no sabe qué hacer. México está a unos minutos de una derrota impensable contra Estados Unidos. Hace calor. El capitán Rafa Márquez se quita el sudor de sus ojos y traga saliva con sabor a sal. Ve el balón en el aire dirigiéndose a Kobe Jones en el medio del campo y pierde la cabeza. Corre con furor y brinca para patear a Jones agresivamente en la espalda. Como si no fuera suficiente, también le da un cabezazo mandándolo directo al pasto ardiente. El árbitro lo alcanza y le muestra una tarjeta roja y lo expulsa del partido. Jones sigue tirado en el campo con un dolor agonizante. Una entrada completamente de ardido. Una entrada que manifiesta toda la frustración del equipo mexicano. Se pita el final y los jugadores estadounidenses corren a abrazarse. Alzan a Donovan sobre sus hombros. El héroe del partido. Los mexicanos no pueden ni expresarse. Lo único que saben es que han perdido el partido más importante de sus vidas. Johan entró a un vestidor completamente en silencio.
Pues parece que no había nadie, era un velorio, así, todos callados. Sabemos que si alguien hablaba, se podía haber calentado en ese momento, ¿no? Con algún jugador. No hablábamos, unos nos metimos a la regadera 15 minutos, unos se quedan ahí mucho tiempo vestidos, somos de todo. La verdad es que fue un velorio ese día, no se habló mucho. Al final, como siempre, Aguirre tomó la palabra diciendo que bueno, que el fútbol es así, que a veces se gana, a veces se pierde. Fue triste esa noche. Joder, yo creo que ha sido de las peores en mi carrera.
El partido en el Mundial Corea-Japón de 2002 cambió la rivalidad México-Estados Unidos para siempre. México le ha ganado muchas veces a su vecino del norte desde ese partido, pero nunca en un escenario tan importante como ese. No hay revancha para ese partido. La probabilidad de enfrentarnos de nuevo en una Copa del Mundo es muy baja. Esta es la derrota que quedó impune.
Nadie se acuerda de que México tuvo el mejor grupo en la historia, ¿no? De hacer 7 puntos. Nadie se va a acordar de eso. ¿Te acuerdas del partido que perdiste y contra quién lo perdiste?
Este partido llegaría a ser conocido como el 2-0. Ese canto que abre viejas cicatrices. Te contaba que esto era personal para mí, pero siendo honesto, hoy veo cómo el equipo estadounidense y el mexicano siguen subiendo de nivel. Y quién sabe, puede que algún día alguno de los dos llegue a la final de la Copa del Mundo y la rivalidad cambie por completo. Esto fue Cuentos del Fútbol, la rivalidad entre México y Estados Unidos. Si te gustó el episodio, a pesar de narrar una derrota dolorosísima, por favor síguenos en donde escuches tus podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.
Hola, yo soy Gabo Gab y soy un creador de contenido informativo y el host de Más que un Podcast. Un programa de entrevistas que se enfoca en conocer todos esos aspectos que todos nos preguntamos de diversos temas. Desde entrevistas con un chamán de ayahuasca hasta un doctor, un filósofo, un Ironman, una actriz de contenido para adultos, un investigador de ovnis y distintas celebridades como Grever Güero, The Brian Show, Danian Cat, WhatsApp y muchos otros. Escucha Más que un Podcast en tu plataforma de podcast favorita.